Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. Facultad de Información y Comunicación.
Gustavo Bouquet es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Obtuvo su título de Magíster en Economía Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y se doctoró en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es profesor adjunto de Economía y Política y Contenidos Culturales en Redes Digitales en la Licenciatura en Comunicación y dirige el equipo de Economía de la Comunicación y la Cultura, equipo con el que lleva adelante distintas líneas de investigación vinculadas a la comunicación.
Muy buenas, estamos acá con Gustavo Bouquet. Él es docente del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales y lleva el área de Economía de la Comunicación acá también, en la FIC. ¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes en la radio de la facultad. Y también muy contento de estar trabajando como docente y como investigador en la FIC.
Buenísimo, sos. Te sumaste recientemente, ¿no? Dentro de todo, al equipo docente, ¿no? De la facultad.
Exactamente, desde junio del año pasado. O sea, ya llevo un poco más de un año. Y bueno, muy contento.
Muy bien. ¿Por qué no nos contás un poco de de qué temática vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy nosotros en el área de Economía de la Comunicación y la Cultura llevamos 4 cursos vinculados a la economía, uno con el profesor Albistur, en conjunto con él, que es Economía y Política. Después tenemos cursos con, por ejemplo, Nicolás Tevenet, que da un curso sobre Economía y Prensa. Tenemos un curso de Historia del Pensamiento Económico y también tenemos el curso del que vamos a hablar hoy, que se llama Contenidos Culturales en Redes Digitales. Y siempre, para que la gente esté prevenida, siempre lo que nosotros damos es siempre desde una perspectiva económica.
Ahí va. Que quizás, o sea, es interesante porque uno a veces cuando piensa en las redes o en la comunicación, es como la economía es un tema que por ahí se obvia, ¿no? O no se piensa tanto. ¿Cómo se vinculan estos temas?
Exactamente. O sea, aparentemente Internet aparece como algo fuera del mundo real. Obviamente la gente sabe perfectamente que las empresas hacen dinero, que monetizan, claro, como se suele decir técnicamente, porque nosotros vemos publicidad en las empresas o nos cobran por suscribirnos a las distintas empresas que venden servicios culturales, como puede ser audiovisual, como puede ser música, como pueden ser libros, como pueden ser videojuegos, etcétera. Pero nunca no nos ponemos a pensar exactamente cómo se estructuran actualmente esas empresas, qué poder tienen esas empresas, cómo influye el poder económico en otras prácticas de esas empresas, qué diferencia de tamaño tienen las grandes empresas a nivel mundial con otras empresas que están surgiendo, que están emergiendo o que no son conocidas. Y también, muy importante, es ver la historia que han tenido estas empresas y en conjunto con la historia de Internet. Esto es bien interesante, porque también cuando estamos con generaciones jóvenes, si bien manejan mucho mejor que nosotros todo lo que es la tecnología, las redes sociales, sus ventajas y sus desventajas, nosotros vivimos exactamente el momento en que fue creada Internet. Y no solamente lo vivimos como usuarios, sino que investigábamos, previo a la existencia de Internet, ya estábamos trabajando sobre qué papel cumplían, cómo se organizaban, qué estructura tenían las industrias culturales. ¿Qué son las industrias culturales? Bueno, son sectores económicos conformados por empresas especializadas, por ejemplo, en la producción cinematográfica, en la producción de libros, en la producción y distribución de publicaciones periódicas, de música, no sé si ya lo dije, en fin, de videojuegos, de todas estas empresas que existían en el mundo analógico, por supuesto, del audiovisual en general, de la televisión, todo eso. Estas empresas que existían en el mundo analógico, que ya existía la tecnología digital, por ejemplo, en la música, uh-huh. el CD es digital.
Claro.
Entonces, en el momento en que apareció Internet y un conjunto de software específicos, eso permitió traspasar directamente la música que ya estaba digitalizada con un sistema uh-huh. de compresión de sonido que se llama MP3, que la mayoría de la audiencia, de los oyentes, saben perfectamente lo que es, y apareció un protocolo que se refleja con tres caracteres, que es una P mayúscula, un 2 y otra P mayúscula, que en inglés significa peer-to-peer y que podríamos decir entre pares.
¿En qué consiste, perdone, esta dinámica?
Estos protocolos o software lo que hacían y lo que siguen uh-huh. haciendo, pero ya vamos a ver por qué cada vez se van a dejar de utilizar más.
Sí.
Son software que ponen en contacto en red global a todas las computadoras que se bajen ese software. Las ponen en red. Entonces, cada una de las computadoras define una carpeta como de archivos, como cualquier otra carpeta, que se conecta y que está abierta a la red. Ahí se podría intercambiar cualquier cosa, pero la gente la utilizó para intercambiar música. Entonces, históricamente, estamos hablando entre el año 1997, por ejemplo, y el año 2002, uh-huh. las dueñas de la música, las dueñas de los derechos de las obras musicales, que eran las grandes, son conocidas como las grandes multinacionales de la música, como Universal Music, Warner Music Group, Sony Music, etc.
Los pesos pesados, por decirlo
las
así.
Las grandes de la música que dominaban el mercado casi en un 80%, no pudieron más que luchar en contra de lo que estaba ocurriendo, pero no tuvieron posibilidades ni ideas de desarrollar sus propios negocios. Entonces, lo que ocurrió fue que la gente comenzó a intercambiar los archivos musicales a través de estos sistemas, y las ventas de discos en las tiendas físicas donde concurría la gente comenzaron a caer en picada. Bueno, eso ese fenómeno repercute hasta el día de hoy en la música.
Claro, ¿cómo se combate este fenómeno?
Digamos, obviamente hoy estamos en una situación diferente. O sea, para terminar quizás de redondear aquella situación, sí. Nosotros lo que observábamos en Internet era que había, por una parte se estaba desarrollando el comercio electrónico entre tiendas, pero no estamos hablando de productos culturales, estamos hablando de otras cosas.
Claro.
Por ejemplo, Amazon en aquella época vendía libros, pero no los vendía digitales. Tú le hacías la transacción comercial a través de una tarjeta de crédito en Internet,
claro.
Y luego recibías el libro físico por correo, sí. Postal.
Bueno, me recuerda a Netflix, por ejemplo, que sé que en los comienzos era, ¿no?, un servicio postal. O sea, te traían a tu casa por correo el CD o el cassette, no sé si se llegó, pero era algo mucho más físico que ahora, que es todo por Internet.
Exactamente. Entonces, entonces teníamos en productos culturales, digamos, este sistema hacía lo que se usaba para descargar música. Entonces la gente archivaba su música, además, en esa misma carpeta abierta, de manera que
sí.
la música que sacaba de otros ordenadores, de otra parte del mundo, del globo, la mantenía abierta para seguirla compartiendo con otros que se conectaran a su propia computadora. También se intercambiaron películas. Lo que pasa, claro. es que el ancho de banda que existía en la primera etapa de Internet era muy pequeña, y si uno se quería bajar una película tenía que estar toda la noche conectado, o sea, dejaba, mientras uno se iba a dormir, dejaba
sí.
toda la noche conectado a la computadora, y si no había ningún fallo técnico, podía descargar una película.
Qué entonces, frustrante, ¿no? Cuando te querías descargar. Yo recuerdo cuando era chica que ahora te descargar, no sé, una película de Disney o lo que sea, te llevaba 1000 horas y te querías matar si se te había apagado el modem cuando estabas durmiendo o lo que sea. O sea, son cosas que uno da por sentado hoy en día, por decirlo así.
Exactamente. Entonces está bueno. Otro elemento que ocurría entonces y también sigue ocurriendo ahora, era la acción colaborativa para desarrollar productos, ¿no? Uh-huh. Como puede ser Wikipedia, como puede ser software libre, como puede ser cualquier producto denominado entre copyleft. Entonces, aquel mundo de Internet, donde ya existían las grandes empresas que vemos hoy configuradas, como Amazon, como Google, como desde luego Macintosh, Microsoft, eran mucho más antiguas, pero estaban también pasándose a Internet, tampoco las nuevas empresas tenían una configuración clara de negocios, y por eso esa época se puede denominar como un capitalismo mercantil, donde todavía las grandes empresas no tenían definidos las formas cómo iban a generar uh-huh. el dinero. Por ejemplo, la gente se preguntaba, ¿pero Google cómo hace para hacer? Pues no tenía claro, publicidad.
Como que el Internet era una tierra de nadie, ¿no? Al principio. Ahora es como algo que está ya dominado, pero incluso subestimado en su momento. Creo que, no sé, vos sabrás más porque estás más adentrado en el tema, pero sí es cierto que las agencias publicitarias y eso, al principio era como que está eso de aferrarse a los medios tradicionales y no jugársela tanto por este medio nuevo que es Internet, que no conocemos muy bien, no sé.
Exactamente, exactamente. Luego el panorama se fue reconfigurando. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la música es un buen ejemplo, se puede hablar de cualquier otro sector de servicios culturales. La música es un buen ejemplo porque durante esos primeros 5 años que yo hablé, si bien hubo algunos intentos de las propias multinacionales, de empresas independientes de música más pequeñas, nunca se generó un negocio, digamos, a nivel global y ya legal, es decir, con la autorización de las grandes empresas claro. multinacionales, hasta que no apareció iTunes, donde apareció todo el catálogo y la gente por $1 compraba una canción. Digamos que generó el sistema comercial apoyado por sus dueños para comercializar música. Pero a esto se fue configurando. Primero que las grandes empresas primero se fundieron. Entonces, es decir, ante esta situación se fundieron porque nadie aguanta 5 años sin vender. Se reestructuraron, se hicieron más pequeñas, cambiaron de manos. Hoy siguen existiendo estas mismas empresas y las van a volver a adquirir las mismas corporaciones, pero estaban como salidas de sus empresas madre. Y, por ejemplo, el negocio de la música se fue configurando con, negocios como Spotify a través de publicidad o suscripción, es decir, tiene como sus dos formas, sus dos modelos de negocio que decimos técnicamente, los modelos de negocio, tiene sus dos formas de negocio, pero fundamentalmente la gente está escuchando, digamos, a nivel masivo YouTube, ¿no? O similares, es decir, está escuchando música a través de streaming, pero a través de lugares que se financian a través de publicidad como YouTube.
Exacto.
Entonces, digamos, la cuestión es que hay una reconfiguración, pasamos de un mundo precapitalista, digamos, a un mundo donde lo que podemos decir es que las empresas emergentes como Google o, bueno, ahora como Spotify, que es más nueva, YouTube, que surgió como una empresa emergente aislada uh-huh. y Google la compró, la corporación de Google que se llama Alphabet la absorbió. O sea, por una parte se configuran o se terminan de configurar las empresas que en su momento fueron emergentes, fines de los 90, claro. y que hoy son de las empresas más poderosas del mundo, o sea, más poderosas que los bancos más grandes o más poderosas que las automotrices más grandes. Y por otro lado, también el mundo que reflejaba Hollywood, ¿no? Que en las multinacionales de la música también sí. Se hablaba de Hollywood, no era solo el cine. Estas empresas también se comienzan a reconfigurar. ¿Por qué? Porque se reconfigura el sistema de, digamos, de mercantilización de la cultura a nivel masivo y a escala internet, donde los viejos actores vuelven a aparecer con fuerza, donde los nuevos actores están sumamente consolidados, pero es una etapa también que le podemos llamar no de capitalismo desarrollado, sino de capitalismo salvaje. Uh-huh. Porque es un capitalismo en donde no hay donde recién empiezan a aparecer algunos mecanismos regulatorios de los gobiernos para defender, digamos, a los usuarios de estos servicios, que estamos como usuarios totalmente desprotegidos.
Sí. Puede ser que haya una falsa ilusión de que el usuario tiene más autonomía, porque digo, uno puede elegir, no sé, es como que quizás con los medios tradicionales o estos mercados, antes las disqueras, o había como esto de que dependías más de ellos. Y ahora también, pero yo qué sé, todo este tema de ahora, si yo quiero escuchar una canción, puedo buscarla en YouTube. Y yo siento que, o sea, no le estoy pagando, no estoy dándoles dinero como antes a la disquera. Y eso quizás te da como una sensación de libertad. Pero a la vez, al no haber estas leyes, como vos decís, que regulen, o yo qué sé, hacer un terreno tan nuevo, ¿qué tanta libertad tiene el usuario en ese sentido?
Bueno, exactamente. Aquí estás planteando, al menos como yo lo veo, dos problemas diferentes. O sea, en primer lugar, si tenemos una mayor emancipación o somos más libres a la hora de formarnos críticamente para ampliar nuestra capacidad de diferentes músicas o de diferentes audiovisuales o, en fin, de diferentes niveles culturales. Entonces, esto tiene varias respuestas o tiene varias puntas. Por una parte, efectivamente, hoy los catálogos que tienen cualquiera de estas empresas son muy superiores a las que podía tener la empresa más grande de discos del Reino Unido.
Hay una oferta muchísimo más amplia. ¿No? Sí.
Tower Records, que la gente iba a Londres y decía, tenés que ir a esa tienda porque tiene todos los discos, y era un edificio de no sé cuántos pisos, y solamente vendían discos.
Como entonces una tienda de dulces para el fanático, ¿no? de la música.
Exactamente. Pero ahora cualquier empresa de, digamos, digital, que vende sus servicios a través de internet, tiene un catálogo muchísimo mayor que cualquier tienda física. En ese sentido, y a su vez, no tenemos que viajar al Reino Unido y estar en Londres ni estar en una tienda física para hacernos de esa música, sino que desde nuestra casa o de cualquier lugar, nosotros accedemos a cualquier música. Dicho esto, es decir, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, en la forma que nosotros... en nuestra perspectiva de análisis, quiere decir que hay una mayor diversidad de oferta.
Claro.
Es decir, potencialmente tenemos un catálogo muy superior al que podíamos acceder previo a la era de Internet. Y por lo tanto, esto es bienvenido, ¿no? Es una gran ventaja. En segundo lugar, el fenómeno sin embargo, no se refleja tanto o tan así en la demanda, porque estudios que existen, por ejemplo, en relación a la música, hay un estudio justamente que trata de ver, de analizar qué pasa con toda esta enorme cantidad de músicos que ahora sí aparecen en los catálogos. Y lo que ocurre en internet y lo que ocurre con los músicos es lo que ocurre en el mundo real. O sea, así como el 1% de los más ricos del mundo, ¿no?, donde está Bill Gates, dueño de Microsoft, o concentran la riqueza. O sea, el otro día leí que las primeras 10 familias más ricas del mundo concentran tanta riqueza como las 3.600 millones de personas más pobres. Este mismo fenómeno se da en todas partes y, bueno, habría que justamente promover sus formas de mitigarlo, por lo menos de hacer que la gente aproveche ese potencial enorme de oferta de música que nosotros tenemos.
Claro.
Entonces, el dato que nos dan sobre la música, de esto de la concentración, haciendo el paralelismo, pero ahora volviendo a la música, nos dicen que el 1% de las estrellas de música, como Maluma, por ejemplo, podemos pensar en YouTube, las estrellas se miden por aquellas que tienen más de 1.000 millones de vistas. 1.000 millones de vistas. Entonces, el dato dice que el 1% de las estrellas concentra el 70% de las vistas. Entonces, si bien tenemos una diversidad de oferta y tenemos la posibilidad de escuchar música africana de, no sé, del Congo, y podemos buscar y lo vamos a encontrar sin ningún problema, o música asiática o música de cualquier parte del mundo, en realidad la demanda se está comportando como se comportaba en la época analógica.
Claro, el dinero sigue siendo el de unos pocos. O sea, está bueno para el escucha, que tiene toda esa oferta, como decís, pero para el que produce la música sigue siendo un desafío el éxito, ¿no? O la ganancia económica.
Totalmente, o sea, eso ya, digamos, exactamente el mecanismo a través del cual un artista se hace famoso sigue siendo, digamos, metodológicamente igual que antes. Lo único que ahora lo que variaron son los instrumentos a través de los cuales nosotros promovemos, nosotros o las compañías discográficas promueven a los artistas. Por lo tanto, el fenómeno de la concentración en algunos pocos, que son los que obtienen la mayor cantidad de ingresos, sigue dando igual que antes.
O sea, la plataforma es diferente, pero la dinámica sigue funcionando. Y eso ocurre, o sea, además de la música, ¿en qué otros aspectos? ¿En qué otros ámbitos, más bien?
Digamos, se da en todos los ámbitos. Se ha estudiado en todos los ámbitos. No tengo las cifras exactas, pero en las películas más vistas son las que concentran más audiencia en las salas de cine, y luego esas películas hacen todo su recorrido en los distintos sistemas de pantallas y siguen siendo muy atractivas y son las que hacen más dinero. O sea, las series más recomendadas, no necesariamente, ya sabemos que House of Cards, por ejemplo, fue de las más vistas, y entró a competir con HBO, que tenía Games of Thrones. Claro. O sea, que es decir, no hay, lo que ocurre es que obviamente hay mayor cantidad de actores, hay una competencia mayor, pero siempre hay una competencia mayor, pero de muy pocas empresas, y lo peor es que es a nivel global. Antes había pocos actores, pero por país. Ahora son pocos actores, pero que son los mismos que compiten en todos los países del mundo. O sea, en los libros, en Amazon, en las empresas que las ventas se marcan digitalmente, se puede estudiar, y en general ocurre este fenómeno, que se da una gran concentración en lo que antes se llamaba y ahora se sigue llamando bestsellers. O sea, los bestsellers siguen siendo lo más vendido, como su nombre indica, no solamente eso, sino que concentran un porcentaje muy importante de ventas.
Bien. Y, por ejemplo, esto me hace pensar también en cómo funciona Google y sus búsquedas. Con este tema de que, por ejemplo, si vos buscas información de algo, siempre te va a saltar en primer lugar Wikipedia, ¿no? Esto no es casualidad. Se posiciona así porque hay un sistema, ¿no? ¿Cómo funciona?
Bueno, en ese sentido. No he profundizado, digamos, en particular sobre cómo funcionan los mecanismos para promover determinadas cosas, pero efectivamente, digamos, hay una discusión sobre la transparencia de estas empresas. O sea, hay una gran discusión en todo el mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos y también en Uruguay y en América Latina y en todas partes, que es que estas empresas son tan grandes que están definiendo políticas que en realidad deberían de estar en manos de los estados. O sea, están definiendo políticas públicas. O sea, empresas privadas están definiendo políticas públicas. Entonces, cuando esas empresas pasan a conformar, digamos, o a formar parte de la capacidad de, o bueno, perdón por la redundancia, pasan a formar parte de la formación de los ciudadanos del universo, perdón, del mundo, estaría bueno que los ciudadanos supiéramos exactamente cómo operan los mecanismos con los cuales ellos seleccionan cosas. Claro. Pero nuevamente, no solamente seleccionan cosas, o sea, también estaría bueno saber cuándo por lo tanto, transparentar el algoritmo, ¿no? Los algoritmos que son los que, digamos, es el sistema de software que hace que, por ejemplo, Google sea el mejor buscador por ahora que conocido, y hace que nos referencie siempre a productos que otros buscan y que por lo tanto nos viene bien. Además, Google aparentemente detalla lo que es publicidad de lo que no es publicidad. Pero, yendo a tu pregunta concreta, ¿qué pasa cuando siempre nos referencia a determinado tipo de links sin especificarnos por qué lo hace?
Claro.
Este es el asunto. Y se puede promover, o sea, ya sabemos que la gente de marketing utiliza instrumentos para que su firma cada vez esté más arriba en Google. Y esto me lleva a otro tema de transparencia, que es cómo usan nuestra información privada.
Sí, al final, con este tema de la información privada, perdón que te corté, pero uno cuando transita por el internet piensa que lo está haciendo de forma gratis, pero en realidad nada es gratis. Está todo este tema de, ¿no?, de que uno transa, intercambia con su propia información sin darse cuenta, ¿no?
Exactamente. O sea, lo que tenemos es, por eso, a nivel de transparentar, uh-huh, es todo. Transparentar el algoritmo, transparentar los contratos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, los contratos que todo el mundo pone, dale clic para aceptar los términos de referencia y condiciones.
He leído los términos de condiciones y nadie los leyó.
Nadie los lee, obviamente, nadie los lee. Sin embargo, esos términos de condiciones justamente son absolutamente leoninos. Mm. Por ejemplo, que las fotos que subís a Facebook son de Facebook, o Instagram son de Instagram, cuando son fotos de tu pertenencia. O sea, no puede. Entonces, Transparentar entonces también los contratos. La Unión Europea avanzó mucho en esto y les, les hizo cambiar los contratos que estas empresas tienen en todo el mundo. En la Unión Europea son diferentes y por lo tanto no pueden quedarse con las fotos, no pueden quedarse con los escritos, no pueden quedarse con cosas que específicamente, cosa por cosa, no se cedan. Y que sea exactamente al revés, o sea, que uno no ceda todo, sino que ceda determinadas cosas que la empresa le pida. O sea que, de alguna manera, la Unión Europea reguló y transparentó los contratos. Luego, el otro asunto son los datos. ¿Para qué usan nuestros datos? Esto está en los términos de condiciones, no lo sabemos porque no lo leemos, pero los datos los utilizan para hacer muchas cosas, pero también los han utilizado para censurar o para reprimir. O sea, no solamente los han usado para vendernos cosas, es decir, a través del famoso metadata, es decir, de utilizar datos de millones de usuarios y hacer cálculos, los cálculos correspondientes, enviarnos publicidad
como personalizada de acuerdo a lo que nosotros buscamos, a nuestros intereses, a lo que publicamos en las redes, ¿no?
Exactamente.
Eso quizás sería la forma más inofensiva, entre comillas, si se quiere decir, de utilizar nuestros datos. Pero, por ejemplo, ¿de qué otra forma se pueden utilizar?
Bueno, o sea, digamos que no tendría mucho sentido que una empresa sepa absolutamente todos nuestros movimientos. O sea, obviamente una vez que una empresa conoce y guarda absolutamente todos nuestros movimientos, por ejemplo, si uno entra en detalle en configuración de Google, y a su vez ya sabemos que está configurado el teléfono con la computadora, nos puede decir en todo el tiempo dónde estuvimos. Incluso, habiendo, por ejemplo, si uno viaja, apaga el teléfono celular o lo pone en modo avión y estuvo en una ciudad, vuelve en escala, vuelve a tomar el avión, apaga el teléfono, vuelve a estar en la ciudad, el aparato te dice en qué ciudad estuviste, en dónde estuviste, todo.
¿Y eso cómo hacen para,
es decir,
para rastrearlo?
Saben, porque estamos georreferenciados. Entonces, además de saber todo lo que nos metemos y las páginas que revisamos, saben a dónde vamos. Entonces, digo, no tenemos por qué. Es decir, de hecho, tienen información íntima de las personas. Entonces, bueno, de hecho, esta información se utilizó para espiar a personas de poder, y se armó un escándalo enorme en Estados Unidos cuando se estaba organizando la cumbre de cómo organizar Internet, si seguía organizada de la misma manera o se modificaba la organización. Simultáneamente, a través de Wikileaks, se vio que todas las grandes empresas, por una ley que hay en Estados Unidos, habían cedido toda la información al departamento, a la Agencia Nacional de Inteligencia norteamericana. Es decir, donde, digamos, aparentemente no es que haya que preocuparnos porque estamos en peligro, todo, pero bueno, hay una cosa que no corresponde, que es que las empresas tengan datos nuestros sin destruir. O sea, los datos van a quedar registrados siempre, pero podrían destruirlos de manera de... Es decir, además, igualmente las redes sociales, aunque no sean las propias empresas, se utilizan como mecanismo de represión, ¿no?
Sí, siempre está, ¿no?, en boca de todos, o siempre como que últimamente sale una ley, un proyecto de ley nueva que quiere imponer más censura en los contenidos, y las personas, claro, también hay como una conciencia de eso, creo, de no querer ser censurados por las cosas que se publican. No sé, en ese,
y bueno, en ese aspecto. Así que básicamente tenemos estos problemas, ¿no? O sea, por una parte tenemos el problema de cómo opera el algoritmo. No sabemos si ese algoritmo nos está llevando a algo que nosotros desearíamos o nos está induciendo a través de publicidad. Eso también hay que transparentarlo. Y luego la información, tanto que usan para mandarnos publicidad como para mantener información íntima de las personas, son elementos que, primero, que ya se ha visto que se pueden regular, que la Unión Europea los ha regulado, y son elementos que están en discusión para que estas empresas no tengan tanto poder, ¿no? También en esta parte. Económicamente también hay un montón de elementos que le podemos cuestionar al poder de estas enormes empresas.
Bien. Entonces, ¿qué las medidas más prontas serían? Que haya una legislación, ¿no? Y que bueno, que no sea una perspectiva tan liberal, quizás, de esto es tierra de nadie y podemos, acá ponemos las reglas nosotros, sino que también tener en cuenta la integridad de las personas.
Exactamente, o sea, en primer lugar es peligroso tener empresas tan grandes. Antiguamente existían leyes antimonopolio mucho más fuertes de las que hay ahora, es decir, la liberalización de la economía a partir de los años 80, que sigue hasta el día de hoy, ha generado que esa liberalización ha generado la posibilidad de concentrar el ingreso, de concentrar las empresas. Entonces, ¿cómo se ha blindado Facebook?
Sí.
Que sigue siendo una empresa muy importante, pero que sin embargo ya empieza a sufrir como algunos problemas económicos importantes. Pero ¿cómo se blinda? Compró otras empresas. Compró WhatsApp, compró Instagram. Entonces, en realidad eso debería de estar prohibido por muchos motivos. Primero, porque el poder se reparte entre las empresas. Segundo, porque absorberlas quita la posibilidad de innovación de las chicas.
Sí.
Tercero, porque justamente es mucho mejor que haya muchas empresas para la competencia por innovación, por el público, que existan estas enormes empresas. Entonces, lo primero que tiene que haber es una regulación anticoncentración y antimonopolio, como había en el mundo analógico, o sea, tiene que ocurrir también en el mundo digital. Luego tiene que haber una regulación sobre datos, que bueno, que ya estamos viendo que ocurre, y luego tiene que haber regulaciones que permitan que estas empresas contribuyan de manera igual a desarrollar otros sistemas.
Claro. Bueno, eso es algo que al ser un medio relativamente nuevo y hacer un fenómeno que se sigue construyendo, a pesar de que, bueno, las legislaciones en ciertos países como la Unión Europea se están poniendo, ¿no? Se están encaminando, todavía hay un montón de trabajo que hacer para ¿no? proteger los derechos de los usuarios. Y bueno, Gustavo, sin dudas que hay un montón de tela para cortar sobre este tema, pero me parece que por hoy estaría bueno cerrarlo por acá.
Me encanta.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, por pasarte por Uniradio y estaremos esperando.
Vale, gracias a ustedes y ya saben que estamos a disposición. Podemos seguir hablando de este tema, de medios en el Uruguay o de otros temas que también llevamos en la facultad. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti, Gustavo.
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Información y Comunicación.